Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pasan 2 minutos de las 10 de la noche, 2 minutos pasan de las 9 en Canarias. Ya nos hemos acostumbrado y casi ha dejado de ocupar los titulares, pero me resisto a que no sea noticia de apertura del precio de la luz. Mañana, nuevo récord histórico tras encadenar 6 días consecutivos de subida. Se pagará, pagaremos, casi 292 euros de media al megavatio hora. 6 veces más que hace un año. Diciembre va camino de superar a octubre como el mes más caro de la historia, pero la vicepresidenta Teresa Rivera insiste en que a final de año, sin lugar a dudas, dice, la factura de los españoles será similar a la de 2018.
El cálculo del compromiso expuesto por el presidente por parte del gobierno está garantizado sin ningún lugar a dudas de aquí al 31 de diciembre. Es decir, el conjunto de los hogares españoles, el subsector hogares españoles, pagará en promedio lo mismo que pagó en el año 2018.
Claro, cuando empezamos a matizar el conjunto, el subsector, los hogares, a ver qué virguería contable hacen para vender el mensaje de, os lo dije, lo hemos conseguido, y si no al tiempo. Bueno, Teresa Rivera anuncia que el gobierno prepara medidas para reducir la factura en 2022. Se entiende fiscalidad. Marta Ruiz.
Nuevo máximo histórico para mañana en el precio de la luz en el mercado mayorista. Casi 292 euros de media el megavatio hora, un 37% más que hace una semana y 6 veces más que hace un año. El motivo, que el gas natural y el CO2 siguen en máximos y esta tendencia podría alargarse hasta el verano del 2022. El gobierno estudia nuevas medidas para abaratar la luz. Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición Ecológica.
Estamos barajando distintas medidas y evidentemente entre ellas están las medidas fiscales. No necesariamente prórroga de lo que hemos aplicado en el último trimestre, porque de hecho la aplicación en el último cuatrimestre ha absorbido parte del crecimiento o la totalidad del crecimiento de un año completo. Por tanto, no tendría sentido.
Y es que la rebaja del IVA y la práctica eliminación del impuesto a la electricidad, a la generación eléctrica y los cargos se han quedado cortos. De hecho, el consumidor con tarifa regulada pagó de media en noviembre 115 euros, casi un 70% más que hace un año.
Sobre el recibo de la luz, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, nos ha dicho aquí, hace unos minutos en La Linterna, que ha habido una mala planificación histórica y que la transición energética debe ser justa. En cuanto a la negociación con la reforma laboral de fondo, ha explicado que la patronal la apoyará si respeta el corazón de la legislación actual.
Efectivamente, si nosotros podemos hablar de mejora, si podemos transaccionar algún tema, siempre y cuando defendamos lo que es el corazón de esa reforma, pues posiblemente podremos igual hablar de algo. Pero si no, sinceramente, depende de lo que se nos plantee o las cosas que se están planteando, pues tendremos que decir, insisto, que sí o que no.
En la víspera de que comience la vacunación a los niños de entre 5 y 11 años, la tasa de incidencia en esta franja de edad sigue creciendo. Hoy se sitúa en 648 casos por 100.000 habitantes frente a los 412 de media general, media que sube, claro, por los niños. La variante Delta sigue siendo la predominante, aunque Omicron se propaga a una velocidad nunca vista, dice la OMS. 3 semanas después de que se detectara por primera vez, esta nueva cepa aún presenta muchas incógnitas. Carmen Lavallén.
Ni está demostrado que Omicron sea más contagiosa ni que sea más grave que Delta ni que escape más al efecto de las vacunas, lo explica COPE Margarita del Val, que subraya que tras varias semanas de circulación de la nueva variante, Delta sigue siendo hegemónica tanto en España como en los lugares donde está más presente.
Veremos si Omicron es más contagiosa que Delta. No lo sabemos. Se ha dado por supuesto, pero no lo sabemos todavía. Es que de Omicron hemos dado por supuesto muchas cosas malas antes de saberlas. Cuando lo veamos en un contexto en que también haya Delta y con su incidencia, veremos quién gana de las dos. Y entonces sabremos si Omicron es más contagiosa que Delta. Nos quedan un par de semanas o así para poderlo ver.
En plena sexta ola y a las puertas de la Navidad, pronostica que la incidencia va a seguir al alza al menos hasta la segunda mitad de enero y pide precaución.
Que vayamos con red, que hagamos reuniones pequeñas y no nos desmeleremos y hagamos una reunión de toda la familia, con todos los tíos, hermanos, cuñados, etcétera, etcétera, de 40-50, porque eso tiene más riesgo.
Considera bastante más útil ventilar en espacios interiores en los que nos vayamos a quitar la mascarilla que pedir el certificado COVID.
Y el Ebro se ha estabilizado a su paso por Zaragoza, donde ha llegado a una altura de 5,7 metros. Es menos de lo que se registró en la última gran crecida, 2015, lo que no ha evitado que haya anegado miles de hectáreas a su paso. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Durante todo el día de mañana y parte del jueves va a estar la punta de la crecida del Ebro atravesando la ciudad de Zaragoza. Esta tarde han sido muchos los curiosos los que se han acercado a fotografiarse con un río que, aunque no llegue a esos 6 metros de altura ni a los 2.600 metros cúbicos de agua por segundo de la Riada del año 2015, ofrece una imagen impresionante.
Fenomenal, extraordinario, de agua, pero el problema es el daño que va a hacer.
Estamos ya acostumbrados.
Impresionante, impresionante. Lo vemos pocas veces y hay que aprovechar a verlo.
Muy majo. Hacía tiempo que no se le veía así ya.
Varias zonas de la ciudad, como el recinto de la Expo, se han inundado tal y como estaba previsto y algunas urbanizaciones cercanas al río han tenido que ser evacuadas. Cerca de 200 personas tardarán unos días todavía en regresar a sus casas.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Alejandro Requeijo y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis con Agustín Peri. ¿Qué tal, Agus? Buenas noches.
Buenas noches.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, portaros bien, chicas, que tenemos invitados.
Sí, sí.
¿Vale?
Sí.
A ver si hoy hacéis alguna pregunta interesante, no como de costumbre, ¿vale?
Lo vamos a intentar.
El presidente de Castilla y León es don Alfonso Fernández Mañueco. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Encantado.
La última vez que nos vimos, le voy a contar la anécdota, fue en Valladolid.
Sí.
Hacíamos la linterna en directo en el Palacio de la Diputación.
El Palacio de los Pimentel, efectivamente.
En ese salón absolutamente histórico, con mayúsculas, inigualable. Y según terminó el programa, como quien dice, salimos pitando y al día siguiente encendimos la linterna desde la playa en Ceuta. Porque fue aquella tarde, fue la tarde del desastre.
Efectivamente, fue cuando aquella tarde-noche cuando empezó a llegar...
Estábamos ahí en directo, llegaban noticias, bueno, ¿qué está pasando? Sí. Y tuvimos que salir pitando, hicimos el programa al día siguiente literalmente pisando la playa.
Sí, sí, no me acordaba yo de aquel momento. Sí, aquel el Palacio instante. De Pimentel, estuvimos hablando y efectivamente fue la noticia que todavía no teníamos muy claro, lo vivíamos con muchísima incertidumbre. Luego con muchísima preocupación,
claro,
cuando
no
se confirmó
extraña.
Todo.
Por empezar, por lo principal, y así, más o menos sin anestesia, ¿se confirma cuándo van a ser las elecciones, ya en primavera?
Bueno, no sé a qué elecciones se refiere, pero...
Las de Castilla y León.
Las de Castilla y León, ¿no? Me temía, porque es una pregunta... Claro.
Hombre, si me quiere decir las nacionales, porque se ha enterado...
mire, yo en estos momentos estoy en el día a día. Y en este día a día, como presidente de Castilla y León, estoy preocupado de aprobar los presupuestos, de terminar la negociación de la política agraria común, de dejar orientado la gestión de los fondos europeos, que aunque vienen muy constreñidos, encorsetados y se ha repartido de manera, digamos, poco transparente, esa es nuestra gestión para estas semanas, los próximos meses. Y eso es en mi día a día. Y todo lo demás, lo único que puedo decir es que la decisión que haya que tomar lo haré siempre, como lo hago todo, pensando en los intereses de las personas de Castilla y León.
¿Cuándo tocan las elecciones si se cumpliera el calendario?
De cumplir el calendario son con las elecciones municipales y con el resto de las elecciones autonómicas de régimen común en mayo del 23.
O sea que nos quedaría año y medio aproximadamente.
Sí, unos 20 meses.
¿De qué depende adelantar o no? Quiero decir, en un presidente autonómico, sea usted ahora o sea Juanma Moreno Bonilla en Andalucía o hace unos meses Isabel Díaz Ayuso en Madrid. ¿De qué depende? ¿De las encuestas? ¿De los presupuestos únicamente? ¿De los socios?
No, yo creo que ni de... Por supuesto, de las encuestas no, de los socios tampoco.
¿De las encuestas no?
No. Aquí hay que pensar con... Hay que... lo decía antes, el interés general de las personas de Castilla y León. Hay que pensar con seriedad. No estamos hablando de una cuestión menor, ¿no? Y, por supuesto, no, las elecciones en Andalucía sí que tocan el año que viene y es, bueno, pues las elecciones en Andalucía...
Y tienen... también las va a adelantar. Bueno, es mi opinión, ¿eh?
No, pero, bueno, yo tampoco vengo aquí a decir lo que va a hacer o no va a hacer, porque no hemos hablado de esto. Hablamos de muchas cosas, Juanma y yo, pero no hemos hablado de esto. Son muchos factores y ninguno. Y en estos momentos, si usted me pregunta hoy, a día de hoy, hay alguna... Mire, es que en estos momentos la situación que vivimos es de absoluta normalidad, el gobierno funciona con tranquilidad y, por tanto, lo he dicho, estoy centrado en presupuestos, estoy centrado en los fondos europeos, en la negociación de la política agraria común. Nos jugamos mucho en Castilla y León con la política agraria común. Somos una comunidad eminentemente agrícola, ganadera. La industria agroalimentaria es un elemento fundamental y el desarrollo rural, algo que nos preocupa especialmente en nuestra comunidad, en Castilla y León.
Las están pasando muy canutas los agricultores y ganaderos de toda España y Castilla y León también, claro.
Sí, sí.
Pero muy canutas y todo pinta que van a seguir pasándolas mal, ¿eh?
Sí, además yo creo que ahí el gobierno de Sánchez tiene que dar un paso al frente y exigir en Europa la posibilidad de realizar ayudas. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades y por lo que es el fenómeno COVID, ya el año pasado hicimos ayudas al sector del caprino, del ovino de carne, también del porcino, y este año pues estamos con el toro de lidia, con el sector lácteo, que nos parece que es algo que está especialmente golpeado por la crisis vinculada al COVID, ¿no? Yo creo que el gobierno de España tiene que dar un paso al frente y exigir a Europa que se vuelque en estos sectores, que se ha demostrado en los últimos meses especialmente relevantes en nuestro país y en Europa en general.
Y más allá del deseo que todos tenemos de que el gobierno pese en Bruselas lo que debería pesar, ¿este es el mejor gobierno posible para pegarse en Bruselas?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que, si me permite, creo que...
Ojalá lo fuera, faltaría más.
Sí, en estos momentos lo que necesita España es el gobierno de Pablo Casado.
De eso hablamos luego.
Vale. Eso no es que cuando toque, no. Lo necesitamos ahora. Necesitamos ahora una persona como Pablo Casado, con las ideas claras, y un partido como mi partido, el Partido Popular, que hemos demostrado que cuando hay problemas económicos gestionamos con eficacia y con solvencia.
Agustín Peri, aquí el presidente de Castilla y León.
Muy buenas, presidente.
Hola, muy buenas. Hola.
Encantado de saludarle. Yo quería preguntarle, ahora que estamos hablando todo el rato de las posibles adelantos de electoral y de la necesidad de que se produzcan elecciones para poder sacar a Pedro Sánchez del poder, las encuestas demoscópicas están dando mucha importancia y mucha relevancia a esos partidos pequeños, partidos de la España vaciada. Con un poquito de autocrítica, ¿qué han hecho mal los partidos grandes, en este caso el suyo, el PP, para que tanta gente crea necesario conformar otras siglas, partidos más regionales, más locales, para responder a las necesidades de estas zonas no vaciadas?
Bueno, vamos a ver, con cariño, pero como reflexión previa. Yo no hablaría de la España vaciada, porque tiene un concepto tal vez vacía, peyorativo, ¿no?
Vacía.
Sí, vacía, o de las oportunidades, o por descubrir, o la España interior, ¿no? Pero entiendo su pregunta. Mire, yo, todas estas plataformas, organizaciones sociales, cívicas, que existen en distintos lugares, que tienen un ámbito geográfico, pues, del barrio, del municipio, del entorno, de la provincia, que con la mejor de las intenciones pelean por lo mejor para su tierra, parece loable, ¿no? Pero cuando se convierten en partidos políticos, lo que estamos viendo es que son la muleta de Sánchez en estos momentos. Usted analiza estas formaciones políticas y se han convertido, o sea, pierden esa imagen de neutralidad, esa imagen incluso de romanticismo, y se han convertido en la muleta, en el principal, o uno de los principales sostenes de Sánchez. Yo puedo explicar qué es lo que hace el Partido Popular en Castilla y León. Somos el partido que estamos en el más pequeño de los municipios, estamos representados en el gobierno de Castilla y León, estamos representadas en las instituciones de España y también estamos representadas en las instituciones europeas. Nosotros somos, desde el Partido Popular de Castilla y León, somos el partido que más se identifica con las personas y con la tierra de Castilla y León, y muy especialmente, lo decía antes, con el mundo rural y especialmente con los agricultores y con los ganaderos, donde estamos haciendo un esfuerzo siempre tremendo para luchar contra la despoblación, que es uno de los principales problemas que tiene no este país, sino la Unión Europea. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo todos, Y desde luego creo que es fundamental que haya un pacto de verdad de Estado entre todas las fuerzas políticas para que todas las oportunidades que se nos brindan sirvan para que en el interior de España haya pues en todos los rincones lugares donde la gente vive proyectos de vida y de desarrollo económico, que haya actividad económica y población en todo el territorio y no concentrar en las grandes polígonos industriales o grandes ciudades, ¿no?
Enrique. Presidente, dos muy cortas, casi se pueden contestar con sí o con no. ¿Cree que Casado debería permitir que se celebrase ya el Congreso de Madrid y zanjar esta polémica que está lastrando al partido, al menos en las encuestas? Y dos, si ve en la estrategia de Ayuso y de Rodríguez un intento real de tumbar a Casado.
Bueno, mire,
¿Rodríguez?
Yo...
¿Qué Rodríguez?
Vamos a ver, yo he tenido la oportunidad en los últimos días de coincidir en dos actos con Pablo Casado y con Isabel Díaz Ayuso, en la presentación del libro de Mariano Rajoy y unos días después en el acto de la Constitución que se celebró en el Congreso de los Diputados, en el exterior. Yo la relación que vi entre los dos era cordial, normal, una relación, en fin, como hace seis meses o como hace tres años, ¿no? De dos amigos que estuvimos allí los tres en las dos ocasiones hablando con naturalidad y con normalidad de lo divino y de lo humano, ¿no? Yo fui testigo y yo eso lo veo con normalidad. Respecto al Congreso, bueno, hay un calendario fijado, se van celebrando en todos los sitios con normalidad. Yo creo que respetar en ese sentido las reglas del juego, pues tampoco quiero decir es lo lógico y lo razonable, ¿no? En mi caso, en el Partido Popular de Castilla y León lo vamos a celebrar el 15 de enero. 15 y 16 de enero.
¿Te ha valido la respuesta?
Sí, bueno.
No, pero entonces apostillo yo. ¿Hace daño este tipo de cosas en las encuestas?
Bueno, no sé si hace daño. Está claro que lo que se traduce o a lo mejor la imagen que sale al exterior es distinta de la que yo he percibido en estos dos ejemplos, pero ayudar desde luego no ayuda, ¿no?
Eso seguro. Mañana empieza la vacunación con los menores de 5 y 11 años. Hablamos de cosas concretas. En Castilla y León van a optar por hacerla en vacunódromos, ¿no?, al parecer.
Bueno, depende de cada provincia. No. En unos sitios lo vamos a hacer en vacunódromos y en otros sitios en centros de salud, atendidos por el personal que se dedica a la vacunación y probablemente asistidos también por los pediatras, porque en algunos casos, pues claro, estamos hablando cuando hemos tenido los de 12 años, pues algunos planteaban dificultades, como se pueden imaginar, de lo que es una...
Bueno, hasta por tranquilidad y de los padres
sí,
y de los propios
sí,
críos.
Sí,
claro,
sí, exactamente, por quien está habituado a tratar con ellos con normalidad, ¿no? Pero yo creo que la vacuna en estos momentos, le he oído que hablaban de la incidencia, la vacuna en estos momentos es el mejor antídoto.
Absolutamente.
El mejor antídoto. Y ahí me van a permitir, yo en estos momentos de mayores de 70 años, estamos en torno al 90% de población vacunada con la tercera dosis en Castilla y León. Y estamos en los primeros puestos liderando en los mayores de 60 años. Y vamos a empezar a partir de mañana y en los próximos días en las 9 provincias de Castilla y León. Y también a los sanitarios, al personal sociosanitario, que nos parece también muy importante.
Enrique,
¿es usted partidario de la obligatoriedad a la hora de vacunar?
Yo creo que habría que, dentro de, vamos a ver, si fuera jurídicamente viable...
Claro, claro. ¿Eh? No vamos a hacer cosas ilegales.
Pero
para
yo,
eso ya
yo
está
creo que la vacunación es imprescindible y claramente el vacunar ha sido lo que está parando, por un lado, el número de fallecidos... porque en Castilla y León han bajado el 90% el número de fallecidos y luego también pues hemos bajado el número de hospitalizados tanto en planta como en UCI, ¿no? Entonces yo creo que es algo que el riesgo pues es menor y el beneficio es muy importante. Yo no conozco ningún caso claro, flagrante o evidente de algún fallecimiento por la vacunación, pero sí conocemos casos, personas que han fallecido, que están en nuestro entorno, seres queridos, personas cercanas, americanas, ¿no? Yo, por tanto, creo que hay que exigir no solo esa responsabilidad individual, sino la responsabilidad colectiva, que todos nos vacunemos. Afortunadamente, en España, con carácter general, hemos dado un buen ejemplo. Y en Castilla y León hemos estado también en las comunidades autónomas punteras, no solo en el esfuerzo de vacunación, sino el ejercicio de responsabilidad de las personas por vacunarse.
Peri, Agustín.
Una pregunta sin ningún tipo de maldad.
Viniendo de ti.
No, que he cambiado y estoy en periodo navideño. Ah, estoy dando un giro a mi vida.
Vale.
Ahora mismo se puede decir claramente que uno de los factores que más ha beneficiado a Isabel Díaz Ayuso en su campaña electoral fue su política de verso suelto y de enfrentamiento hacia la política sanitaria que planteaban desde el gobierno. Ahora usted reclamaría, como creo que es necesario, que haya una ley que les ampare a las comunidades autónomas, que no les dejen solos frente a sus hosteleros, sus empresarios, sus sanitarios, y que haya una legislación ya por fin, como aquella que anunció Sánchez en el Pleistoceno, de unos pactos de la transición, pues unos pactos post-COVID. O sea, ¿echan en falta la existencia de una ley nacional?
Echamos en falta, en primer lugar, el liderazgo del gobierno de España, del gobierno de Sánchez, ¿no? Es que a veces uno tiene que, como mi misión como presidente de Castilla y León es defender a Castilla y León de las políticas de Sánchez, esa es la realidad. Aquí lo que necesitamos es que el gobierno de España, como en otros países de nuestro entorno, no estamos hablando de nada peculiar, ejerza el liderazgo que le corresponde, que ponga a las comunidades autónomas, que nos pongamos de acuerdo todos, incluso aunque no estemos de acuerdo, pero que haya una decisión. Y respecto a la legislación, mire, lo pedimos las comunidades autónomas, lo pedimos las fuerzas políticas, Pablo Casado, entre otros. Incluso se habló por parte del gobierno de España, Carmen Calvo, ya no está en el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, pero dijo que estaban trabajando en una ley de pandemias. Es que es necesario para que todo lo que ha ocurrido pues no ocurra. Es que lo que está, no solo le falta liderazgo al gobierno de Sánchez, sino que además le falta planificación y previsión. Hombre, lo podemos entender en los primeros días, en las primeras semanas o incluso en los primeros meses, pero es que vamos a rozar ya los 2 años y están en la misma actitud pasiva. Cuando se plantean propuestas, bueno, yo te apoyo, toma tú la decisión. Hombre, ¿no parece más razonable que en un problema mundial el gobierno de España ejerza el liderazgo que le corresponde por mandato constitucional y que las comunidades autónomas colaboremos con lealtad y con, pues parece lo lógico y lo razonable? Claro que estoy de acuerdo con lo que usted plantea.
Una última cuestión, si me permite el presidente de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco, una última cuestión doble. En Andalucía, el gobierno de coalición ha ido también, PP con Ciudadanos, que hasta se están planteando o se habla de una lista conjunta. En Madrid acabó como el rosario de la aurora. En Castilla y León, ¿qué tal ha ido la coalición con Ciudadanos? Y la segunda pregunta, si se cree usted las encuestas.
Vamos a ver, yo presido un gobierno eficaz. Y además presido un gobierno eficaz que estamos desarrollando unas políticas de crecimiento económico y que apostamos por bajadas de impuestos. Fíjese, en impuestos sobre la renta somos la segunda comunidad autónoma con el tramo autonómico más bajo por detrás de Madrid. Pero es que en la política de apoyo a la familia, política fiscal de apoyo a la familia, somos la número uno según el Consejo de Economistas. Y en compromiso con el mundo rural estamos entre las 3 mejores. Y vamos a seguir bajando las políticas de impuesto. Por tanto, presido un gobierno eficaz que está orgulloso de sus servicios públicos, orgulloso de la sanidad. Hablábamos de la vacunación. Se sienten protegidas las personas de Castilla y León por la sanidad de Castilla y León. O hablamos de los servicios sociales. Hemos protegido, mimado a las personas mayores. O de la excelencia de la educación, por poner un ejemplo. Por tanto, yo me siento orgulloso y satisfecho del trabajo que estamos haciendo y de cómo tenemos orientado el futuro. Respecto a las encuestas, mire, las encuestas son una foto fija en un determinado momento y yo creo que más allá de creérselas, lo que, bueno, son un acicate, un aliento, una ilusión para trabajar con proyección de futuro y para seguir, bueno, pues en ese camino que yo marcaba de gobierno eficaz, con políticas económicas eficaces de bajada de impuestos y con protección de las personas con los servicios públicos, ¿no? Pues vamos a seguir trabajando en esa línea.
A modo de postdata, no sé si la palabra es adecuada, pero entiéndaseme la metáfora del enemigo, el consejo. Dijo Otegi hace un mes o por ahí, hay que conseguir que Sánchez esté 2 años más para luego que siga otros 4. Ya se ha conseguido que esté 2 años más con los presupuestos. ¿Se atreve a hacer una quiniela de qué va a pasar de aquí a 4 años?
Bueno, la verdad es que la política española se ha convertido en demasiado volátil, ¿no? Pero es que prefiero no pensar qué es lo que puede ocurrir. Lo que sí le digo es lo que está pensando la gente en la calle. Necesitamos, lo he dicho antes, permítame que tire de no solo de paisanaje y de amistad, sino de convencimiento. Necesitamos que Pablo Casado sea presidente de gobierno ya.
Don Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias por la visita.
Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes.
Nos vemos en su tierra la próxima. Ahora encantado. Me toca a mí ir para allá.
Nada, encantado.
Gracias, presidente. Suerte.
Un placer. Muchas gracias.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, porque ya sabes que es una auténtica pesadilla, lo sabemos todo, que sales a hacer 2 gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Fíjate, además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Volver a sentir, volver a disfrutar. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com llega a tu hogar con más de 1000 grandes vinos 100% españoles. Asesórate con nuestros sommeliers, con envío gratis desde 40 euros, regalos de un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Y un 10% de descuento con la palabra COPE. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso estas fiestas aprovecha los descuentos de los Coffee Days de Nespresso y deja que nosotros te hagamos llegar tus variedades favoritas directamente a tu puerta. Así de fácil, así de exquisito. Descúbrelos en Nespresso.com o en el 900-259-259.
Nespresso, what else?
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en su mano ser primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Ya hemos saludado, despedido al presidente de Castilla y León, el señor Fray de Mañueco. Reanudamos la actualidad y la tertulia con Agustín Peri y con Alejandro Requeijo. El gobierno, comillas, respetará la decisión del rey don Juan Carlos sobre su regreso a España o no. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
No nos corresponde a nosotros pronunciarnos en torno a esa decisión que corresponde al rey emérito y, por supuesto, seremos respetuosos con la decisión que se adoptara en el seno de la Casa Real al respecto de su vuelta.
Esta tarde estaba leyendo un titular en el debate de Ana Martín que ponía el gobierno finge que respetará la decisión de tal, tal, tal. El verbo fingir me ha parecido muy interesante. ¿Cómo lo veis, Reque?
Bueno, de entrada da la sensación de que mucho entusiasmo porque regrese tampoco es que tengan, ¿no?
Por eso digo lo de finge.
Pero es que es verdad que este debate se ha reactivado a partir de la decisión que ha tomado la Fiscalía en Suiza y yo, bueno, me gustaría recordar que la situación tampoco cambia mucho porque lo que ha hecho la Fiscalía Suiza ha sido archivar una investigación en la que el rey formalmente no estaba investigado y en la que se investigaba una presunta trama de blanqueo de dinero. Y en ese sentido lo que ha hecho Suiza es archivar porque no encuentra pruebas de que los 100 millones de dólares que Arabia Saudí le entregó al rey emérito y que luego el rey emérito lo ingresó en una cuenta de su amante en las Bahamas, eso no ha encontrado pruebas para acreditar que sea una comisión ilegal por la obra del ave a la Meca. Ahora bien, el fiscal suizo sí queda por acreditado que ese dinero se cobró y sí queda por acreditado, y cito con comillas, que hubo un deseo de ocultación. Y eso es lo que se está investigando en España, es decir, si el rey obró mal a la hora de cobrar ese dinero y no declararlo al fisco español. Por lo tanto, se archiva una investigación, por así decirlo, te ahorras un quebradero de cabeza porque las investigaciones judiciales se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo acaban. Pero la presunta irresponsabilidad del rey al proceder con ese dinero, pues sigue encima de la mesa.
Peri.
Totalmente de acuerdo, pero es que además, y sí, pues se puede hablar de fingir o de decir que van a respetar, yo creo que no han respetado en ningún caso, nunca, ¿no? Los partidos, ni su socio, Podemos ha respetado nunca el sistema de monarquía parlamentaria que tenemos y ha utilizado esto como un punching ball, no hacia el rey emérito, sino hacia la monarquía representada en su hijo. En todo caso, yo creo que el primero al que todavía no quiere que vuelva es el rey actual, es decir, porque además le plantearía otra serie de problemas. No solo ya que es un rey condenado socialmente, pero no judicialmente, no penalmente, sino porque dónde viviría, con quién lo haría, en qué situación, de qué dinero recibiría, cómo se sostendría, qué seguridad tendría. Es decir, yo creo que ahora mismo es una, con todo el respeto, es una patata caliente también para Zarzuela, más allá de los fingimientos o de los golpes de pecho o de las actitudes de repente de seriedad y de estadista que puedan tomar cualquier ministro, cualquier miembro del gobierno, o sea, que tampoco son creíbles, ¿no? Es decir, es un rey que no ha sido condenado, pero sí lo ha sido socialmente, ¿no? Y es el motivo por el que está fuera en Abu Dhabi, ¿no? Él se fue para no perjudicar a su hijo. El único motivo que tendrá para volver es el que no le perjudique o que se le abra juicio, ¿no? En España, que entonces volvería sin duda.
¿Apuntaba Reque?
Sí, yo es que al hilo de lo que está diciendo Agustín, yo creo que el problema no es tanto el hecho de que esté allí o que esté allá, sino la transparencia de dónde está. Es decir, para mí el gran problema del rey emérito es que realizó actividades de las que no había transparencia, de las que nos enteramos por accidente, como el viaje a Botsuana, de la que nos estamos enterando ahora, como el cobro de dinero en maletines, en efectivo. Para mí ese es el problema. Yo creo que, si bien no entendí muy bien la decisión de marcharse, creo que si volviese sería perfectamente válido si los españoles tienen certeza de qué está haciendo su rey emérito. Eso por un lado. Y luego, rápidamente, lo que quería apuntar, Ángel, es el fiscal suizo, Isbert Tosa, archiva una investigación porque no haya pruebas de que el dinero de Arabia Saudí sea una comisión, sin saber siquiera la respuesta de Arabia Saudí sobre el motivo de esa donación. Que no se nos olvide que el archivo se ha dictado sin conocer la información que tendría que haber dado Arabia Saudí sobre la motivación a la hora de dar esos 100 millones de dólares.
Pero las sentencias se basan sobre hechos, no sobre sospechas.
Sí, pero, bueno, pero el argumento del fiscal... Pero tú sí puedes solicitar información a Arabia Saudí, claro, y esperar el tiempo que haga falta que te la manden.
Aquí y además renunciar a hacerlo, Reque, como dice, por la complejidad,
claro,
de que te la vaya a dar.
Imagínate.
Renuncias porque dices que no me la va a dar.
Ante la perspectiva de que no, ¿no?
De que me parece un poco extraño. Un poco llamativo, ¿no?
Siguiente capítulo, el asunto de la luz. La vicepresidenta Teresa Rivera ha avanzado que se preparan nuevas medidas para paliar ese alza de la luz que mañana, recordemos, bate super récord. La polémica sigue siendo si se va a cumplir aquella promesa que dijo Sánchez de que pagaríamos lo mismo que en 2018. A ver cómo lo consiguen.
Lo que no hubiéramos podido hacer es reducir la fiscalidad y reducir los costes fijos para los consumidores con tarifa regulada y dejar a los consumidores con tarifa libre sin esa reducción. Y en el promedio del conjunto subsector hogares, el precio pagado por los consumidores españoles será equivalente al precio de 2018.
Me lo explique, Peri.
Pues, hombre, anda, si te lo tengo que explicar yo. A ver,
tú antes no lo puede explicar ella, que es la que se lo sabe.
No, tú antes lo has comentado. A mí me ha mosqueado lo mismo que a ti, lo de subsector hogares.
¿Cómo?
Es decir, ya vamos parcelando, ¿no?
Ya.
Al final, Paganinis, que ese es el gran sector, somos todos. O sea, el empresario, el empleado, el empleador y allá donde habiten, ¿no? Entonces, el problema es que tenemos una luz desbocada. Una luz desbocada supone una quiebra económica sin igual para las empresas. Las empresas donde ese subsector hogar recibe su salario. Entonces, yo creo que hicieron una promesa o soltaron un eslogan, a lo que es muy habitual este gobierno, ¿no? Alguna frase que queda muy bien en las redes sociales, pero claro, luego tienes que llegar a cumplirla, ¿no? Es como ocurrió con lo de las vacunaciones, ¿no? Que de repente no es el rebaño, es la población diana, y descubrimos lo que era la población diana, ¿no? Pues ahora estamos descubriendo que somos un subsector afectado. Entiendo que a la ministra entonces le preocupan los hogares, no le preocupan las empresas en este país que tienen que competir con sus rivales en Europa que tienen una luz más barata, y eso es una realidad. Es decir, creo que hace 2-3 meses, en el caso alemán, el coste industrial era 200% más bajo en Alemania, en la locomotora, y en Francia creo que era el 300 y pico. Bueno, pues esos son nuestros competidores y es con quien tenemos que luchar por conseguir una situación económica mejor. Y eso sí que va a acabar afectando a los hogares doblemente. Una tarifa altísima y que la situación económica va a ir a peor si sigue esto desbocado. Y yo también hago una reflexión. Es decir, ser ecologista está muy bien. Y además es muy necesario y hay que estar educados en el ecologismo, pero sobre todo también hay que tener sentido común. Es decir, para llegar a un punto hay que ver cómo se llega, no solo, y a la velocidad que se llega y cuándo se llega. Y yo no sé si estamos corriendo demasiado sin tener todavía los instrumentos necesarios para hacerlo. Es decir, si estamos renunciando a las energías por un antes de tiempo, o como decimos, ¿no? Con el chimpancé, si se agarra una rama sin haber soltado la otra, ¿no? Ya. Pues yo creo que nos está pasando un poco eso también en España.
¿Enrique?
Agustín, no te vayas incluso a las empresas, vámonos a los bares, vámonos a los pequeños.
Que los bares son empresas, ¿eh?
Sí, sí, pero quiero decir que...
A los bares no vamos a poder irnos.
No, bueno, pero voy a poner un ejemplo muy rápido. Mi amigo Alberto, con su bar El Café España en Ferrol, el otro día me decía que ha pasado de pagar 300 a pagar el doble.
Sí,
entonces
sí,
eso
sí.
Te altera absolutamente la economía, no de tu empresa, sino de tu bar, que por tanto es la economía familiar también. Y estamos yendo... A unos meses en los que va a hacer todavía más frío, donde la energía va a ser mucho más necesaria. Y aquí el gobierno tiene dos problemas. Uno, que estamos ante un problema muy difícil de explicar. Es decir, si ya de por sí es complejo entender la factura de la luz, entender este debate y por qué sube y por qué no baja, para el gobierno es mucho más complejo. Se convierte en un problema en el que solamente vale el resultado. Y el resultado es que el ciudadano pague menos. Y no parece que eso se vaya a conseguir ni a corto ni a medio plazo. Y luego más, desde un punto de vista a largo plazo, es que el gobierno hizo un planteamiento a 2 años de finalizar la legislatura donde le están surgiendo imprevistos como, por ejemplo, este. Y donde se le altera el relato. Y, bueno, bien, es cierto, ha venido aquí el presidente de Castilla y León, le hemos hecho preguntas sobre su partido, sobre la crisis interna que tiene el Partido Popular. Y por ahí muchas veces... Es verdad que el relato, el gobierno consigue que se desvíe a otros asuntos. Ahí están las encuestas de cómo le está penalizando al Partido Popular esta crisis interna. Pero a la larga, si no hay solución, va a haber mucha gente de poco nivel adquisitivo o de clase media que va a mirar y va a buscar responsabilidades. Y esto no afecta a todos por igual. Afecta especialmente el que va con el agua al cuello y el que le cuesta llegar a fin de mes.
No, y sobre todo, siguiendo con el ejemplo de tu amigo del Café España, ¿no? De Ferrol, has dicho.
Correcto.
Pues es que esa es la clase
que, por cierto,
media.
Estuvimos por allí y no viniste. No, o sea, el menudo amigo, pero el que tuvo que ir fue el Menda.
No pude ir.
Bueno, decías, perdona.
Espero que lo dejara todo pagado. La clase media es la que más se va a ver afectada, es decir, porque se está reduciendo entre la inflación el coste de la luz, de las energías, los problemas salariales que vamos a tener, el paro. La clase media en España está tan satanizada, tan señalada por el gobierno, especialmente por parte de una parte del gobierno. Ahora mismo el tema de la luz que afecta a los hogares afecta especialmente y sobre todo en ese tramo, porque son esas pequeñas empresas, esas pymes, el sector de hostelería fundamental en este país, el sector del turismo vital. O sea, tenemos que pensar lo que le cuesta a un hotel, después de todo lo que ha pasado, encender la luz de las habitaciones. Un hotel pequeño, uno de los hoteles rurales, por ejemplo, el coste de la luz se ha cuadriplicado. Eso no es insostenible totalmente. O sea, ya no tienes apenas clientes porque no tenemos capacidad económica para viajar como antes. Tampoco en Renfe, por cierto. Y ahora encima tenemos el coste de la luz que tenemos que sostener en empresas como las que tenemos en España, que son, no tenemos una, tenemos, pero no tiene tanto peso como en otras economías, un sector industrial muy fuerte. El nuestro es el sector turístico, el sector servicios, y en ese la luz se nota de manera exponencial, brutal.
Y luego otra cosa, Agustín, que tampoco nos iremos a escandalizar ahora si no se cumple una promesa del presidente del gobierno, ¿no?
Hombre, ya.
Ah, vale.
Pero bueno, siguiente asunto, que no sé hasta qué punto, vamos, seguro que el que nos esté oyendo dice, oye, este tema, seguramente políticamente va a durar lo que va a durar, pero claro, nos hemos acostumbrado a todo. PP y Ciudadanos han registrado varias preguntas en el Congreso para pedir explicaciones al gobierno por el uso del Falcon, ese avión del Ejército del Aire, el pequeñito para entendernos. El último episodio, Yolanda Díaz, viaje privado, dijo, al Vaticano, pues también fue en el Falcon. Edmundo Val, Ciudadanos.
Que ahora resulta que también el Falcon lo ponemos al servicio de Podemos, lo ponemos al servicio de la campaña de autobombo y autopromoción que doña Yolanda Díaz está llevando a cabo. Pensábamos que solo en el territorio nacional, pero parece que ahora también en el extranjero, en el Vaticano. ¿Por qué Yolanda Díaz, en un acto que dijo que era de su agenda privada, utilizó un medio público para el desplazamiento?
La verdad es que nos acostumbramos a cosas absolutamente alucinantes, ¿eh? ¿No te parece, Reque?
Bueno, yo reconozco que en este debate, y teniéndole mucho respeto como le tengo a Edmundo Val, admito que me genera dudas y me produce debate interno, porque por un lado es cierto que deberían los políticos pues curarse mucho en salud en utilizar efectivamente medios públicos para fines privados o para fines de partido. Ahora bien, no le está dejando el avión a Podemos, le está dejando el avión a una vicepresidenta del gobierno.
Ya, un sábado por la mañana, un avión. ¿Sabes cuánto cuesta un Falcon Madrid-Roma, Roma-Madrid, con los cuatro tíos a bordo, más, en fin?
Y lo que contamina.
Sí, lo que pasa es que ya te digo, me parece un debate menor, porque, bueno, y lo que cuesta un dispositivo de seguridad para subir a una vicepresidenta del gobierno en un avión regular,
o pues los dos tíos que lleva.
Bueno,
claro, es que en un avión regular sí que no puede pasar nada, porque te miran hasta quién entra, que no peta una pistola. Los dos tíos que lleva y los dos tíos que están allí.
Bueno, además en este caso, ya te digo, que me genere debate y no tengo una certeza sobre esta polémica, pero incluso en favor de vuestro argumento, el hecho de que era un viaje planificado con mucho tiempo de antelación, porque esa es otra de las cosas que yo tengo en cuenta. Es decir, ya, yo prefiero que un dirigente, el que sea, esté media hora, 40 minutos más en su despacho gestionando y haciendo las labores que tenga que hacer, a que no gaste tiempo en un tren que suele tardar más, o un autobús o un coche. Que me dirás, no, pero es que coge el Falcon incluso para desplazamientos tan cortos en los que se tardaría casi menos en tren. Bueno, y te daré la razón.
Yo, por aquel, eso te digo aquel que Consejo de Ministros, en avión, en Valladolid, desde Madrid, aquello ya es de nota, eso fue maravilloso. Consejo de Ministros en Valladolid, en un avión de los grandes con todo el gobierno mal.
Pero yo sobre todo, además...
Eso fue de nota.
Sí, pero a mí personalmente me escama más, por ejemplo, otro tipo de actividades a las que también nos hemos acostumbrado, y es que, por ejemplo, a todos los ministros o a muchos ministros les coincida siempre un acto el viernes o el lunes en el lugar del que son naturales. Incluso todavía puedes decir, no, mira, es que es diputado por esta provincia y por tanto... Ya, pero no, porque es ministro para toda España. Incluso a veces ni siquiera coincide del lugar del que son por el lugar del que se presentan, que esa es otra cosa a la que nos hemos acostumbrado, que habría que hacérsela mirar.
Pero al final la importancia se la tenemos que dar en función de cómo ellos escenifiquen el tema. Es decir, si tú eres el gobierno del rigor, el gobierno pausado, el gobierno que no gasta, el gobierno que se preocupa mucho por la atmósfera y por la contaminación, que dices además que no vas a hacer lo que hicieron otros y que en su momento criticaste, y vas y lo haces, pues hay que juzgarte en función de cómo has verbalizado tú tu política. Entonces, en el caso de Yolanda Díaz, evidentemente es mejor, oye, pues si lo tiene que utilizar, que se diga, entonces no es un viaje privado, es un viaje oficial de la vicepresidenta del gobierno al Vaticano, que podría ir en línea regular porque afortunadamente esas todavía funcionan. A Italia, ¿no? Entonces yo creo que es en función de cómo ellos se han verbalizado y cómo nos han querido mostrar cuál es su autoritas moral sobre el resto. Claro, cuando tú vas dando lecciones a todo el mundo, al final te pueden pintar la cara, ¿no? Es como no escupas hacia arriba que te cae encima, ¿no? Pues eso es lo que le ha pasado, que el falcón le cae encima, ¿no? Y luego es verdad que es un poco obsceno, muy obsceno, dedicar a ponerte actos de partido, simular actos de partido, reuniones de café... con cuatro amigos del partido para poder irte a donde tú quieres irte realmente.
No, bueno, lo de la visita a la cooperativa de Murcia fue maravilloso.
Pero eso es una tomadura de pelo a la cooperativa de Murcia.
Fíjate que en este tipo de situaciones, Agustín Ángel, a mí me gusta fijarme en qué pasa en otros países o qué pasa afuera. Y me gustaría recordar que Hillary Clinton tuvo un escandalazo en la campaña porque le pillaron contestando a correos electrónicos de gestión pública en el mail personal y viceversa. Y aquello, bueno, poco se pidió la dimisión.
El mail, entre comillas, que no cuesta dinero, quiero decir.
El mail que no cuesta dinero. Es decir, hasta qué punto en otros lugares sí que son especialmente escrupulosos a la hora de distinguir lo que es personal de lo que es público y, por tanto, de gestión.
La ministra, yo creo que era en Alemania, ¿no? Me parece, igual me equivoco. La ministra alemana que tuvo que dimitir por meter en el ferry para sus vacaciones el coche oficial. Es decir, por utilizar un coche oficial en sus vacaciones. Pues imagínate las tantas veces que tenía que haber dimitido desde su famoso doctorado, cum fraude, cuántas veces hubiera tenido que dimitir por su tesis y cuántas veces hubiera tenido que dimitir este presidente por utilizar medios públicos para cosas privadas y sobre todo para simular actos públicos para ocultar acciones o actividades privadas, ¿no? Yo creo que es una actitud, una forma de estar en política, y a mí esa es la que no me gusta, esa forma de estar en política, y de otra.
Yo en general creo que es verdad que hay, estaremos de acuerdo todos, que hay problemas, yo creo que más importantes, pero es verdad que queda muy lejos, y no fue hace tanto, digo que queda muy lejos metafóricamente, ese debate en el que parecía que si no ibas al Congreso en bicicleta estabas inhabilitado para el cargo público.
Una cosa es una cosa.
Bueno, pero ¿quién abrió ese debate? ¿Quién señalaba?
Sí, lo que querías decir, sí, por ahí
eso me refiero,
Agustín,
¿no?
Que
no,
cuando pones el listón en una parte y luego bajarlo...
Claro, en el fondo es el mismo debate, yo soy de barrio, nunca saldré de Vallecas y luego tal casoplón. En el fondo es lo mismo.
Es donde pones el listón, efectivamente.
Pero bueno. Oye, hablando de listón, no le hemos preguntado, porque se nos ha pasado, pero tú tienes la idea, al presidente de Castilla y León si habría cena de Navidad. Nos ha dicho que no, no va a haber cena de Navidad porque no toca.
Previamente a que Pablo Casado lo plantease.
Pero que en su caso no. Díaz Ayuso.
No puedo celebrar la cena porque está prohibida. Y además que donde manda patrón no manda marinero. Y yo soy una afiliada de base más, disciplinada y que siempre cumple con las normas.
Pablo Casado.
No estoy en esas cosas. Lo que puedo decir es que ayer murieron 100 personas por COVID. Es una dramática realidad que a veces conviene recordar. Y yo a quien se lo recuerdo es al gobierno de España, porque le sigo reclamando una ley orgánica de pandemias que permita que todas las autonomías tengan un marco de actuación común. Creo que eso daría mucha tranquilidad a los familiares, también a los compañeros de empresas, a la hora de tomar sus decisiones.
¿Qué pensáis, Peri?
Pues que yo, si yo fuera afiliado del PP, ya estaría harto de ambos. Es decir, aprovechar este tipo de momentos.
Hasta con esto.
Hasta con esto, ¿no? La foto, el calendario. Luego que otro presidente tenga que decir, yo les vi cordialmente saludarse y hombre, no se iban a pegar, ¿no?, en la escalinata del Congreso. Eso no iba a ser como Julio César y Bruto, ¿no? Pero yo creo que ya resulta un poco lamentable que en cualquier oportunidad se echen un pulso. Ya no rozando, sino superando el ridículo en algunos casos. Yo soy una militante de base, no, tú eres la presidenta de la Comunidad de Madrid, que bien te la has ganado arrasando a los rivales en las urnas. Y tú eres el presidente del Partido Popular, ¿no?, y principal candidato a gobernar este país. Bueno, yo creo que es un poco ridículo, que efectivamente tienen problemas mucho más graves y sobre todo lo tienen en la demoscopia, que efectivamente empieza a notarse el cabreo por la situación interna del PP, ¿no? Hay momentos, a ratos, más allá de a quién le demos la razón cada uno, y yo considero que tiene todos los derechos para sentar sus reales Isabel Díaz Ayuso, pero más allá de eso, ser una militante de base te obliga, entre otras cosas, a no liar esta que acabas de liar a cada momento, ¿no? Yo creo que en este caso están rozando ya el hartazgo los votantes del PP.
Bueno, yendo de lo concreto a lo general, yo creo que este debate viene muy condicionado por el auge de Omicron, ¿no?, y de la pandemia. Dicho de otro modo, estoy convencido de que en las políticas de Isabel Díaz Ayuso o en su ideario estaba el de celebrar la cena de Navidad, entre otras cosas porque se manda un mensaje a los hosteleros pues de cierta normalidad, pero a ver quién es el guapo que se arriesga ahora que hay una cena y que por lo que sea haya un contagio o haya un brote de contagios. Entonces, efectivamente, quedas como cagancho en Almagro.
O como ahora que bien, se te contagien los de Almeida.
Yo creo que el debate sobre la ley de pandemias, el tiempo ha demostrado que hubiese sido necesaria, pero me parece que el Partido Popular se equivoca a la hora de seguir empeñado en ese relato y no en el del aperturismo o en el de cierta normalidad, porque antes o después se va a salir de esta pandemia, y el que antes agarre el relato o la bandera del aperturismo, como en su día lo hizo Isabel Díaz Ayuso, va a ganar la batalla del relato. Y no tengo ninguna duda de que el gobierno, muy dado a esforzarse en dar siempre buenas noticias y no malas, está más pensando en qué momento poder salir y dar las buenas noticias que no en seguir hablando de una ley de pandemias que yo creo que, aunque solo sea en el subconsciente, nos retrotrae mucho al año 2020-2021, ¿no?
Sí, pero si luego resulta que la buena noticia son que mañana nos ponemos en 300 pavos el recibo.
Sí, claro, luz, pues. eso por supuesto.
No, y luego, o que mañana te venga otra variante, ¿no?
Y luego, yendo a lo más general, yo sigo empeñado en...
Nos queda un minuto, chicos.
Ah, no, pues nada, pues que efectivamente yo me pregunto qué sabe Casado y Ayuso, que no sepamos los demás, porque da la sensación de que están ya en la gestión de la derrota. Y si fuese un votante del Partido Popular, les recordaría que a la una le diría que no hay aparato del partido que se deje vencer por una líder regional antes de las elecciones, y que a Pablo Casado no le va a salvar ningún aparato de partido si vuelve a perder las elecciones contra Pedro Sánchez.
Sí, la verdad es que, visto desde fuera, están haciendo todo lo posible para no ganar las elecciones.
Sí, yo creo que lo fían mucho
casi como caricatura.
Yo creo que lo fían mucho al calendario electoral de los varones.
Los varones todo pinta. No sé lo que hará el señor Fernández Mañueco finalmente en Castilla y León o en Andalucía a Moreno Bonilla, y se lo he preguntado a ambos. Pero si se cumplen las encuestas, el panorama para Pablo Casado es espectacular. Sí. Se presenta con Feijóo, con Díaz Ayuso, con Mañueco, con Bonilla.
A ver Valencia si altera ese relato, porque ahí las encuestas al sol le dan
bien. Es distinto. Pero bueno,
hay que aguantar una campaña en solitario, ¿eh?
Nos vamos, familia. Reque, cuídate.
Un abrazo.
Agustín Peri.
Un placer.
Macho, ese espíritu navideño te está hundiendo, ¿eh?
Sí, es horroroso.
Me lo están cambiando. La mala leche que tenía este tío. Joder. Gracias, Peri, cuídate.
Bueno, pues nada, que te den.
Adiós, amigo.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cuáles son los síntomas de la variante Omicron? ¿Sirve un test de antígenos para saber si te has contagiado? ¿Las vacunas actuales mantienen la misma efectividad contra ella?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
No hemos visto aún variantes que hagan el virus más letal.
y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
Toda la precaución, nada de bajar la guardia, por supuesto, pero esta situación no es aquella, ¿eh? Ni en la saturación hospitalaria, ni en las consecuencias económicas, ni en las medidas a adoptar.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Vision Lab hemos tratado de rediseñar el típico anuncio de rebajas de Navidad. Poner voz de locutor de zumos y exagerar todo. Que sí, pero que yo te lo voy a contar transparente y natural. Adelanta tus compras de Navidad. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento. En Vision Lab lo hacemos bien.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las características genuinas de la institución universitaria hace tiempo que brillan por su ausencia en algunos centros españoles. En este sentido, la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, secuestrada intelectualmente por radicales de izquierda, es un ejemplo de lo que no ha de ser un espacio concebido para la universalidad, la primacía de la verdad, la síntesis de saberes, la convivencia pacífica y el encuentro entre personas que no necesariamente piensan igual. Por desgracia, nos hemos acostumbrado a esos sucesos que los alborotadores llaman jarabe democrático, como el bochornoso intento de boicot a la conferencia del opositor al régimen venezolano, Leopoldo López, y del activista cubano, Junior García. Con el vacuo lema de «fuera fascistas de la universidad», quienes protagonizaron el altercado quedaron retratados, y también quienes no son capaces de condenar sin fisuras este tipo de tropelías, ni de mantener el orden y el sano pluralismo en el recinto académico. Fascistas son, como han demostrado reiteradamente, quienes acosan al que piensa diferente, quienes pretenden que solo se oiga una voz en el espacio público y niegan a otros siquiera la posibilidad de expresarse, quienes se llenan la boca de conceptos como democracia, libertad y progreso, mientras sostienen con su violenta forma de actuar a regímenes totalitarios.